tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Dentro de un ratito estará con Constantino Mediavilla, la vicealcaldesa Begoña Villacís. No se pierdan este diálogo a tres, donde le vamos a plantear la situación de si debería el próximo fin de semana abrirse los parques y jardines, incluso peatonalizar algunas calles de cara al fin de semana. De todo esto hablaremos. Antes ya está preparada nuestra compañera Pilar Vicente. Así que, doña Pilar, cuando quieras, que vamos a hablar de esos primeros ensayos en humanos. Vamos con eso. When you're down
and trouble and you need. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira,
muy buenas tardes, esta
canción,
Pilar.
¿Qué tal? He escogido esta canción porque es una versión coral de Carole King, que es la autora, pero está cantando con Gloria Estefan, con Celine Dion y Shania Twain. Porque en esta canción se dice algo así como que estamos a tiempo de ayudarnos, porque cuando estamos hundidos necesitamos de un amigo y que nos llame, que ahí vamos a estar siempre. Pues en estos casos, en estos momentos, nuestros amigos pues son los científicos, además de los sanitarios, que están trabajando ya para que tengamos esa vacuna. La empresa alemana BioNTech y el gigante farmacéutico norteamericano Pfizer han anunciado que han iniciado ya el primer grupo de ensayos en humanos, Nieves, de una posible vacuna. Se suman así al Reino Unido, que la semana pasada hizo un anuncio similar. Tiene su sede en Maguncia, en Alemania. Han empezado a aplicar una vacuna candidata que se llama BNT-162. La han aplicado el 23 de abril en una primera persona y el 29 se completó un primer estudio en 12 personas. El siguiente paso consiste en aplicar la vacuna a otras 200 personas sanas de entre 18 y 55 años. Los resultados de esta fase se van a obtener en junio, después se probará con personas mayor vulnerabilidad frente al COVID-19 y antes se había probado en ratones. En el mundo hay 115 proyectos de vacunas. En nuestro país tenemos al Centro de Biotecnología del CSIC con los profesores Enrique Juanes y Mariano Esteban. Seguro que más pronto que tarde acabaremos teniendo la vacuna, Nieves.
Seguro, ojalá. Más rápido del tiempo que se dice. Pues una noticia preciosa para tu contracrónica de hoy. ¿Y qué me dices de los científicos norteamericanos? Que tienen una técnica que se llama sonificación y que han puesto sonido al coronavirus. ¿Cómo es ese sonido, Pilar?
Bueno, lo estamos escuchando de fondo, voy a explicarlo brevemente. Son un equipo de expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, liderado por Marcus Wheeler, han reducido la estructura molecular del virus en notas musicales. A cada aminoácido se le adjudica una nota única en una escala musical, convierten la proteína completa en partitura musical. Ya sé que suena un poco complicado, pero bueno, los sonidos producidos por cuerdas, campanas, flautas y demás instrumentos representan diferentes aspectos de la proteína de la superficie del virus. Los investigadores capturan estas características alterando su duración y el volumen de las notas, con lo cual tenemos esas vibraciones moleculares que también con el calor tienen sus propios sonidos. Se consigue una especie de algoritmo que ayuda a los científicos a encontrar sitios en la proteína donde anticuerpos y medicamentos se pueden unir. Con este estudio se analizan las proteínas que podrían servir para un futuro, en un futuro que otras proteínas sonificadas puedan evitar que el virus infecte una célula. O sea que la música también trabajando a favor de obra, el descubrimiento de vacunas y tratamientos
para el COVID. Pero dime una cosa, ¿este sonido tan bonito es del COVID? Por favor.
Sí, señora, tú fíjate.
Por favor, si yo me imagino otro sonido, así suena el COVID. Si tuviera música sonaría así. Bueno, pues así son las cosas, lo que sean capaces de hacer los científicos, vamos, increíble. Vayamos si te parece con otra noticia, ya que estamos hoy, hemos empezado muy muy científicos. Queremos que ustedes sepan también que las videoconferencias están sirviendo desde luego como herramienta contra la soledad, como herramienta para la comunicación. De esto es lo que nos quieres hablar ahora, ¿no? De
sí,
las múltiples plataformas, ¿no?
Pues fíjate, tenemos Skype. Yo habitualmente la he usado muchas veces para comunicarme con familia y con amigos, pero es que está el FaceTime, que también la uso. Pero luego ya tenemos otras más profesionales, como el Teams o la última novedad, que es el Zoom. Y todos hemos sucumbido a esta nueva forma de comunicarnos. En el caso de Zoom, en los últimos días, fíjate el dato, ha pasado de 10 millones a 300 millones de usuarios diarios. Para el trabajo, para reuniones, para organizarse, para la familia, para los amigos. Y, ojo, estamos escuchando la versión del Resistiré, esta que cantan tantísimos artistas. Esto se ha hecho también a través de videoconferencia. Trabajaron muchísimas horas desde sus casas, cada artista, desde su domicilio, grabó su parte en esa multiconferencia. Pero es que además de esto, hemos escuchado en los últimos días otra obra de arte maravillosa, también por videoconferencia. Bueno, pues ¿quién lo han compuesto? Pues mira, la Sinfónica y el coro del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, que han lanzado un vídeo espectacular con una versión de una canción que a ti te encanta, de Puccini, el Nessun Dorma, el Vincerò,
sí.
Vincerò. Bueno, pues es un himno a la esperanza y a la autoestima. La grabación se realizó por videoconferencia, un vídeo multipantalla con unas cuantas horas de producción para juntar al mismo tiempo, tú fíjate el trabajo, 142 músicos y cantantes dirigidos por Josep Pons, bajo el lema Es la hora de vencer, y el resultado es una exquisitez.
Pues con el Nessun Dorma te decimos buen trabajo, Pilar, un beso muy grande, buena semana.
Igualmente.
Pues seguimos relatándoles a ustedes la actualidad, ya a las 6:15 de la tarde, y como es lunes, Mónica González quiere ponernos al día. Así que, doña Mónica, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes,
Nieves. Que hablar de muchos detenidos y de muchas sanciones, cuéntanos.
Bueno, es que hemos comenzado el fin de semana en la fase cero de desescalada, donde hemos podido salir a pasear y a hacer deporte entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y las 8 y las 11 de la noche. Y claro, la mayoría de nosotros lo hemos hecho correctamente, siguiendo lo que nos cuentan las autoridades y siguiendo todo lo que nos cuenta la policía. Pero hay otros, como suele ocurrir, Nieves, y tú lo sabes mejor que nadie, que se saltan a la torera todas estas normas y hacen lo que les da la gana. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha habido 119 detenciones y 16.409 propuestas de sanción en ese primer día, es decir, solamente el sábado, que fue el primer día de deporte y de paseo para todos los españoles en este estado de alarma, hubieron este tipo de sanciones y de detenidos. Una cifra que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque queremos hacer las cosas bien, la mayoría de nosotros. Es verdad que solamente algunos de ellos, de estos 119 detenidos, por ejemplo, son los que provocan incluso algún tipo de actos vandálicos. Se han visto también incluso imágenes de botellones. Hay un caso en concreto, Nieves, que me gustaría apuntar, que ocurrió en la isla de Ibiza este fin de semana, que se han detenido a tres personas, y ocurrió de una manera muy curiosa. Estaban en el domingo paseando por la playa de Talamanca y en la isla de Ibiza, cuando la policía de allí, la policía local de Ibiza, se acerca a un grupo de tres personas y les preguntan el por qué están en la playa. Es su obligación de la policía identificar a todos los ciudadanos cuando piensan que están cometiendo, transgrediendo el estado de alarma. Bueno, pues cuando les pidieron la documentación, estas personas se pusieron muy agresivas. Empezaron a insultar al policía, a no respetar la distancia de seguridad, recordemos, de 2 metros mínimo de distancia entre una persona y otra. Y una de ellas hizo de tal manera
que le quiso a uno, creo que fue uno de ellos, el más agresivo, el que intentó ahogarle. Es que esto
eso
me parece
es.
Esto
hicieron lo que
increíble.
Se llama la maniobra del mataleón, que lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa, que es cuando una persona se pone detrás de ti y con el brazo lo pone debajo de tu cuello y te aprieta fuertemente para asfixiarte. Es una maniobra que se realiza también para robar y para cometer hurtos en la calle. Bueno, pues le hicieron la maniobra a este policía local, le tiraron al suelo y sumergieron la cabeza en el mar. Intentaron ahogar a esta persona hasta que llegó otro compañero, otro agente de la policía, y finalmente les pudo reducir y conseguir que el compañero sacase la cabeza del mar. Es decir, intentaron matar a este policía, a estas personas.
O sea, estas personas que se están saltando la ley y sí. Que además cuando les pillan lo que hacen es matar, es que no le veo, o sea, es que es tal, me parece tal despropósito. Tal
yo creo, y es una opinión personal, Nieves, si me lo permites, que no eran ciudadanos como tú y como yo y como nuestros oyentes, ciudadanos buena gente y con buenas intenciones. Deberían de ser seguramente delincuentes que pues estaban paseando evidentemente por la playa, algo que no se puede hacer, pero que para cometer un acto de este tipo, hacer un mataleón, intentar asfixiar a un agente bajo el mar, estamos hablando de personas que ya cometen otro tipo de delitos y que seguramente que sea así. Por suerte, como digo, este agente de la policía se está recuperando en el hospital. Detuvo la Policía Nacional a estos tres personajes y evidentemente les trasladaron a las dependencias policiales y están a la espera de que el juez de instrucción pues les tome declaración y ver qué hacen con ellos, porque al final están cometiendo no solamente resistencia a la autoridad, sino también un presunto atentado contra un agente y desobediencia del estado de alarma. Es decir, se juntan ahí ya tres delitos en 5 minutos, que se suele decir, que eso es lo, sí. Eso además lo indignante de esta situación, que la gente reaccione, algunas personas reaccionen de una manera violenta cuando no debería de ser así. Es decir, si tú estás transgrediendo una norma, pues bueno, aceptarlo de alguna manera, comerte la sanción si te la ponen y ya está, irte a tu casa, pero no reaccionar de una manera violenta.
Fíjate que en estos tiempos donde todos tenemos que, hombre, qué menos que respetar las leyes. Bueno, claro. Pues ahora cuando se ha empezado a bajar esa presión y nos han puesto unos horarios, pues hay gente que ha dicho, bueno, pues aquí paz y después gloria, me voy a hacer un botellón. Así, sí. Sin más.
Sí.
Pero esto ha pasado en Madrid, también.
En Madrid, cerquita de mi casa, yo vivo en el centro y esto ha ocurrido en el barrio de Malasaña, principalmente en la plaza 2 de Mayo, han salido imágenes también de cómo grupos de entre 5 y 12 personas, jóvenes, es decir, jóvenes de 18 a 25 años, se congregaban para consumir alcohol en la vía pública. Es decir, estaban cometiendo dos delitos: saltarse el estado de alarma, porque se estaba saltando el estado de alarma, no para pasear o hacer deporte, como viene siendo lo que dice la ley, sino para consumir drogas o alcohol o lo que fuese, y luego también consumir alcohol en la calle, que como todo el mundo sabe, no podemos hacer botellón en la calle, está prohibido, no se puede beber en la vía pública alcohol. Claro, esto ocurre y los vecinos son los que llaman a la policía, que es lo que siempre decimos desde aquí, que los vecinos al final tienen que ser un poco los que llamen a la policía, los que pidan ayuda y los que alerten de este tipo de situaciones. Llegó la policía municipal en alguna de estas zonas de Madrid, como por ejemplo la zona de Malasaña, esa plaza 2 de Mayo, y empezó a poner multas.
Y
en Villaverde, efectivamente, también. También, y claro, ahí ya pues propuesta de sanción de hasta 1.000 euros, porque como decimos, ahí ya añadimos dos delitos, que saltarse el estado de alarma y la otra es consumo de alcohol en la vía pública. Recordemos, es que solamente podemos salir a pasear o hacer deporte, no podemos salir a charlar con el vecino, no podemos hacer botellón, no podemos hacer nada de eso, solamente pasear y hacer deporte entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Esas son las dos franjas horarias para los mayores de 14 años y aquellas personas que sean dependientes o mayores de 70 años o con problemas, ya saben que es de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde. El resto del tiempo es para los niños y para los papás con los niños. Entonces, todas aquellas personas que no lleven a buen puerto este tipo de actuaciones, la policía les multará e incluso les detendrá, que es lo que también la Policía Municipal en Madrid hizo, que propuso 1.434 propuestas de sanción. En Puente de Vallecas, sobre todo, como siempre, está desde el estado de alarma que comenzó, es el distrito de Madrid donde más multas está habiendo, Carabanchel, el barrio de la Latina y luego también la zona centro, la zona donde yo vivo. Es verdad que son zonas donde hay más congregación de gente, ¿verdad? Se concentran más personas y donde hay, pues, donde la gente se piensa que puede hacer lo que quiere. No. ojo, hay que siempre seguir lo que dicen las autoridades. Y no se puede hacer botellón en la calle, pero no solamente durante el estado de alarma, sino nunca. En realidad es que no se puede hacer nunca, Nieves.
Claro. Claro, claro, efectivamente. Tenemos, dentro de todas las cosas negativas que estamos contando, vamos a decir lo positivo es que han caído algunos delitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los relacionados con el tráfico de drogas, pues precisamente en esta época, en estos 50 días que llevamos, parece ser que se han venido abajo, afortunadamente.
Efectivamente, es la suerte que estamos teniendo, que algunos delitos es verdad que han descendido hasta un 73,5% en este estado de alarma, evidentemente. Por ejemplo, los hurtos, los robos, claro, no hay gente en la calle, no hay robos, no se puede robar, pero es verdad que sí que ha habido muchos robos en farmacias y estancos, que eso es lo que también hemos venido contando en las últimas semanas aquí en el programa. Pero concretamente, en lo que estamos hablando, que es ha descendido los delitos, por ejemplo, contra la seguridad vial, el tráfico de drogas, como tú bien apuntabas, hombre, pues es importante. Al final, yo creo que el tráfico de drogas que caiga en la ciudad, en una ciudad como la ciudad de Madrid, hasta un 57%, es fantástico, porque significa que el estado de alarma está sirviendo no solamente para parar una pandemia que es el COVID-19, sino también para parar otra pandemia o algo tan terrible como es el tema de la droga. Es verdad,
sí,
que ha descendido unos delitos importantes, que son los hurtos, los robos, los que se llaman delitos patrimoniales, que son los que habitualmente, bueno, contra los que lucha siempre la policía, ¿no?, nacional, cualquier tipo de policía del cuerpo de seguridad a nivel español. El descenso ha sido generalizado del 81,2%. Ha bajado una barbaridad. Claro, es que hemos pasado de 56.460 delitos de este tipo el año pasado, por estas fechas, a 10.628 en toda España. O sea, es una bajada impresionante.
Desde es verdad luego, que fíjate, lo comentaba. Vamos a enunciar, aunque sea de forma muy, muy rápida, pero conviene decir que seguimos teniendo datos y casos de mujeres asesinadas en estos momentos de confinamiento, que parece que se agrava la situación que ya padecen algunas mujeres. Y también quiero que me hables de esas pintadas que han aparecido,
sí,
en Leganés. Pues muy rápido, porque
rápidamente,
Nieves, no me quedaría a gusto sin algún consejo tuyo. A ver.
Por supuestísimo. Desgraciadamente este fin de semana mataron a una mujer en Corberá de Llobregat, en Barcelona, su pareja de 45 años, con antecedentes por violencia de género. Había confesado además la autoridad del crimen cuando lo detuvieron. Este hombre fue condenado por un caso similar a una víctima anterior en el 2017, estuvo en la cárcel y tenía una orden de protección de esta última víctima, de esta mujer de 48 años que ha sido asesinada en Corbera de Llobregat. Es decir, esta mujer le había denunciado y aún así él consiguió,
fíjate,
matarla, que es lo más,
fíjate,
tremendo. Es la víctima 19 en lo que llamamos del 2020. Referente a las pintadas en Leganés, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, yo creo que ha estado fantástico cuando ha dicho que no tienen cabida actitudes xenófobas. Han aparecido en locales y en colectivos orientales las frases de fuera chinos, bueno, pues por todo el tema este de la pandemia del coronavirus. La población de Leganés se ha levantado en contra de estas pintadas,
no
al racismo,
pues claro,
no a la xenofobia, y evidentemente que el alcalde ha estado apoyando estas no actitudes xenófobas, efectivamente, estas iniciativas contra la xenofobia, porque al final nadie tiene la culpa de lo que está ocurriendo, ni una civilización ni otra. Entonces, por mucho que algunos ciudadanos quieran ir en contra de los chinos, por ejemplo, que es la comunidad, el colectivo oriental contra el que están haciendo este tipo de actitudes xenófobas, repetimos, en Leganés estas pintas no tienen cabida, ni en Leganés ni en ninguna parte de Madrid, ni España, y yo creo
España,
que es bravo aplaudir a aquel ciudadano que además limpió del cristal de ese local ese tipo de pintada. Yo creo que hay que darle un aplauso.
Sí,
y por
señor.
Último,
consejo.
Los consejos. Con todo el tema del confinamiento estamos un poquito, yo creo que con miedo al contagio, terror, ansiedad un poquito. Bueno, pues vamos a tranquilizarnos un poquito, a tomar ese tipo de situación de otra manera. Yo creo que también tenemos que esa emoción gestionarla de alguna manera. Y, igual que salimos a la compra protegiéndonos, hay que salir igual a la calle a pasear o a hacer deporte. Tenemos que llevar los guantes desechables para proteger protegernos, no tocar ningún tipo de superficie, portar la mascarilla siempre cuando salgamos de casa, antes de salir llevarla ya puesta y cuando lleguemos a casa nos la quitamos, y por supuestísimo no tocarnos la cara y lavarnos bien las manos. Luego mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros. Ojo, para los deportistas o los runners, que ahora todo el mundo está corriendo y haciendo deporte, mínimo de 5 a 10 metros, no 2, de 5 a 10 metros. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento.
Y vamos a decir, por último, que elegir bien la hora de salida.
Importantísimo. Yo te diría, Nieves, que cuanto más temprano nos levantemos para caminar, mejor. No esperar siempre a última hora de la tarde-noche.
Efectivamente. Pues Mónica González, muchísimas gracias. Hasta
a
la
ti,
semana
Nieves,
que viene.
Grande.
Un beso para ti también. Y ahora que va a llegar la vicealcaldesa aquí a Madrid Directo, primero esta pausa y recibimos también en el Con Permiso de hoy a Constantino Mediavilla.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos. Libreros, novedades, los mejores libros infantiles, cómic. Y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
A las 6:30 de la tarde vamos a recibir a la vicealcaldesa Begoña Villacís en el Con Permiso, territorio de Constantino Mediavilla. ¿Qué tal está usted, don Constantino?
Buenas tardes, saludos cordiales, estupendamente confinado. Y dispuesto a seguir vivo, lo cual
y desescalado,
es mucho en los tiempos que corren.
Y desescalado, ¿no?
Me estoy desescalando poquito a poco, tengo el casco puesto y tengo tiradas las cuerdas. Ahora solo me falta pisar el suelo.
Bueno, vamos a recibir a la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ya está entre nosotros, así que saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, antes de nada y de entrar en materia, ¿qué tal está? ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está la familia? Un poco antes de entrar en harina.
Pues Nieves, la verdad es que afortunadamente bien. Y yo creo que solo por eso, de verdad, me siento muy afortunada, sobre todo ahora que soy consciente, porque cada vez lo tenemos más cerca, ¿verdad? Auténticas desgracias que estamos viviendo en estos días. ¿Y qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal vuestras familias?
Todo bien, todo bien.
Constantino, y... ¿tú qué tal vas?
Eso, Constan.
Yo me estoy desescalando,
Vale.
Estoy, o sea que estoy en plena forma, vamos. En primer tiempo de saludo cuando tengo a la vicealcaldesa adelante, además, porque me consta que alguna lágrima se le ha caído en algún momento, porque la hemos visto, pero dicen que es usted muy dura, sin embargo, de cara al exterior, ¿no? Que exterioriza con dificultad.
Bien. No, la verdad es que no. A ver, es verdad que sí, ha habido momentos donde... Es que estamos viviendo tantas cosas, tantas, que es que es imposible que la emotividad no... Que todo sugiere, ¿no? Porque están pasando yo el día del Palacio del Hielo, el día de IFEMA. Son días que sabes que además que no... Que te vas a acordar toda la vida de ellos. Generalmente, bueno, vosotros lo estáis viendo, ¿no? Cuando recordáis episodios que habéis vivido en vuestra etapa como periodistas, hay cosas que no se os van de la cabeza nunca. Sí. Y yo hay momentos que no voy a olvidar nunca. Y hay algunos que son públicos, que los puedo decir y que efectivamente... Lo que a mí sí que me da mucha vergüenza, y yo lo reconozco, es que públicamente se me vea muy afectada. Eso me da un poco de pudor. Entonces trato de que no se me vea camuflarme, poner a alguien delante, cosas así... Pero y luego hay muchos momentos que son privados, ¿no? Que has vivido junto con amigos que han perdido pues a un padre o a una madre y no se han podido despedir y cosas muy duras que hemos vivido en estos días que esperábamos que no, o sea, que nunca nos hubiésemos imaginado que, claro, que íbamos a vivir. Yo recuerdo el día de IFEMA, Nieves y Constantino, que estaba ahí cuando de repente vi a los pacientes que estaban, bueno, que estaban, se pusieron de pie con sus batitas y salieron a aplaudir y a bailar el todo dinámico, que decía, ¿de dónde sacan la fuerza? Que parece que tienen más energía que yo.
¡Qué barbaridad! Es verdad.
Y
es
entonces,
verdad. No lo
en ese momento, te das cuenta de que estas personas, un mes y medio antes, nunca se hubiesen imaginado en un hospital gigantesco, el más grande de España, hecho en 18 horas, en un mar de camas, junto con gente que no conocían de nada. Entonces, y ahí te das cuenta de cómo nos ha cambiado todo y cómo no vamos a ser la misma sociedad en mucho tiempo. Por ahora, yo creo que esto nos va a hacer cambiar muchas cosas y también nos va a hacer apreciar muchas que antes dábamos por hecho.
Pues Begoña Villacís, vamos a entrar en materia, ¿le parece? Y claro, quizá empezamos por lo último, y es que hemos visto que el Partido Popular no está dispuesto a aprobar esa prórroga del estado de alarma. No sé qué le parece a usted, qué va a pasar con Ciudadanos, ¿van a votar a favor, podrían abstenerse, qué va a ocurrir y qué le parece? Porque la he escuchado que una recaída no nos la podemos permitir, ¿no?
No nos podemos permitir una recaída, pero tampoco nos podemos permitir que ahora mismo el partido que está gobernando España, que ha cometido muchos errores, cosa que yo siempre he sido muy comprensiva con los errores, porque siempre he dicho que esta crisis no viene con un manual de instrucciones. Pero claro, tú si estás gobernando España, lo mínimo que puedes hacer es darte cuenta de que el resto de los partidos representan a más ciudadanos que tú y que ahora mismo es tu labor hacer causa común de la política que haya que llevar a cabo en España, porque va a haber que tomar muchas decisiones. Y ese esfuerzo de negociación, de pacto, que por ejemplo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid, esa generosidad que hay que demostrar a veces, dando por hecho que tú no tienes las soluciones de todo y que tienes que obligarte a escuchar lo que dicen el resto de formaciones, eso no lo está haciendo Sánchez, y está obligado a hacerlo porque es el presidente de todos los españoles. Así que lo que ha dicho el Partido Popular es que a día de hoy está en un no, y nosotros también hemos dicho que no aceptamos imposiciones, porque además creemos que el Partido Socialista no tiene la receta. Creemos que el Partido Socialista está dejando a un lado la economía como si no fuese relevante. Creemos que el Partido Socialista está pecando de distanciamiento de la realidad al no ser consciente de que, o sea, que tiene que pactar con otros partidos, que los ERTEs que ha programado no se adecuan a la realidad de las empresas, que tiene que ser más sensibles con los autónomos, que tiene que ser más consciente del comercio y de la hostelería con lo que está regulando, y básicamente que tiene que escuchar al resto de las fuerzas políticas. Pero es que esto es una cosa que es de sentido común. Todos en nuestras empresas negociamos todos los días, en nuestras familias que negociamos todos los días, hasta en la comunidad de propietarios negociamos todos los días. Van a negociar en este país todos menos Sánchez. Y yo creo que ahora mismo, creo que esa postura, bueno, subida al pedestal, creo que no se compadece con la situación que está viviendo el país y que debe cambiar totalmente, total y radicalmente su política de pactos. Empezarla, para empezar.
Dos cuestiones. Vicealcaldesa, dos cuestiones muy rápidas, a ver si las podemos aclarar y que a mí me sugieren hoy alguna duda. Por ejemplo, Inés Arrimadas lo que ha dicho es que le va a enviar a Sánchez, ya que él no la llama, pues va a ser ella la que se va a adelantar, una especie de hoja de ruta para no tener que ampliar sine die el estado de alarma. ¿Conoce ese documento que incluye? ¿Sabe si ya le ha llegado, si han tenido oportunidad de hablar?
Sí, por supuesto, hemos tenido oportunidad de hablar. Nuestras propuestas tienen que ver con conciliar la crisis sanitaria con la economía. Es una propuesta que tiene que ver con el hecho de que tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que convivir con el COVID-19 y que no podemos estrangular a nuestra economía ni matar a todas las empresas que hay en España. Así que propuestas como la que está hablando ahora mismo de los expedientes de regulación de empleo temporal están entre ellas. Son propuestas realistas que tienen que ver con lo que está pasando en la calle. ¿Cuántos empresarios no nos están diciendo que no pueden incorporar al 100% de la plantilla si solo van a poder abrir parte de su negocio, que es la terraza, y encima solo al 50%? Esas propuestas que están en la calle, que las estamos escuchando todos, que hay mucha gente que todavía sigue, hay gente que ya ha cobrado el ERTE, afortunadamente, con muchísimo retraso, pero lo ha cobrado, pero hay gente que todavía no. Todas esas cuestiones, más el hecho de que tiene que haber test, que el puesto en el ranking que ocupamos no guarda relación con la categoría de país que nosotros en la que nosotros pensamos que vivimos, ¿no? Creo que debe haber una serie de prioridades en este país y el acopio de test tiene que ser la número uno de todas ellas. Y pensamos que no se están haciendo los suficientes esfuerzos. Entonces, desescalada sí, pero desescalada con seguridad y sobre todo apostando por la supervivencia de nuestras empresas y de nuestros negocios. Lo que no se puede es cargar con más impuestos, como parece que quiere la parte populista del gobierno del señor Sánchez, porque no estamos en ese momento. No podemos seguir ordeñando a la vaca porque la vaca está exhausta y si la vaca muere, se van a morir todos los empleos después de detrás de ella y al final eso se traduce en colas en los servicios sociales de los ayuntamientos. Así que está compuesta de muchas medidas y nosotros lo único que pedimos es que sean tenidas en cuenta porque nosotros realmente queremos promover un gran pacto en este país. Creo que somos la única formación que abierta y de forma activa lo está promoviendo. No es verdad cuando se dice que en este país somos incapaces de llegar a pactos. Allí donde el centro es fuerte, como el ayuntamiento, se busca llegar a pactos. Y es una pena que el centro no sea más fuerte en el Congreso, porque estoy segura de que se conseguiríamos canalizar mucho más. No es verdad que no se quiera llegar a pactos ciudadanos, sí que lo está promoviendo desde el minuto uno, pero nos parece que la postura no dialogante del señor Sánchez no los está permitiendo, no los está haciendo posible.
Villacís, voy con la segunda, pero solo dígame un sí o un no, que sé que es muy vale. Que es muy muy fácil. Es decir, el miércoles Ciudadanos va a apoyar la prórroga del estado de alarma, entiendo, y el documento
no,
es para negociar.
Para negociar si votamos a favor o en contra, o nos abstenemos, porque nosotros no hemos dicho que vayamos a apoyar, todo lo contrario. Nosotros lo que decimos es que no apoyamos imposiciones, es decir, que no nos pueden dar un plan A y un plan A. Eso no es optar, eso es simplemente adherirte a aquello que propone un gobierno que ya se ha equivocado reiteradamente y que además nosotros encontramos que no concilia con la supervivencia económica y ahora mismo tenemos una crisis sanitaria, pero vamos a tener una crisis económica de dimensiones importantes. Así que no, lo nuestro no es un sí ahora mismo, no, lo nuestro es vamos a negociar y no nos vas a imponer, evidentemente.
¿Y qué diferencia ve usted con la propuesta del vicepresidente Aguado, compañero de filas y de su partido, cuando lo que intenta es hacer un gran pacto a tres, incluyendo al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, y la presidenta Díaz Ayuso lo que dice es que, desde luego, no, de entrada, y el señor Aguado, su colega, lo que dice es voy a seguir intentándolo? ¿Qué diferencia hay entre una y otra cosa?
Bueno, nosotros en el ayuntamiento no estamos proponiendo un pacto a tres.
En la comunidad.
La diferencia, no me refiero que en la comunidad se está tratando por parte de Ignacio Aguado de promover un gran pacto, y en el ayuntamiento también. Lo que pasa es que en vez de aspirar a 3, aspiramos a 5. O sea, queremos que sean los 5 partidos políticos los que refrenden un pacto, unas líneas generales que tengan que ver como con la gestión del COVID y del post-COVID-19. Entonces, no, es que nosotros siempre le hemos dicho, allí donde el centro es fuerte, se van a tratar de promover pactos, porque ahora mismo la gente necesita que demos ejemplo y lleguemos a un pacto. O sea, la gente no necesita ahora mismo que nos estemos haciendo la oposición unos a otros. La gente no necesita ahora mismo escuchar hablar de políticos. Necesitan saber qué vamos a hacer con ellos, qué políticas vamos a llevar a cabo. Pero no lo que ha dicho uno versus lo que ha dicho otro. Yo creo que ese momento ya llegará, pero ahora mismo se trata de consensuar algo en lo que nos podamos poner de acuerdo y sacar el país o la ciudad o la comunidad adelante.
Ya. Begoña Villacís, aunque volvamos en un ratito, a ver si le sacamos definitivamente, si no puede ser al pacto o a la posible votación del miércoles, me interesa mucho.
Es que no es algo que a día de hoy ocultemos. Sí. Es algo que depende de Sánchez. Nosotros hemos dicho que no aceptamos imposiciones, entonces dependerá de que el señor Sánchez ejercite pues algo que tiene muy poco entrenado, que es la capacidad de negociar. Entonces, entendido, no depende de nosotros. Nosotros ya hemos dicho inicialmente que imposiciones no aceptamos y que si quiere nuestro apoyo, tiene que aceptar también nuestras premisas. Y nuestras premisas tienen que ver con que hay que reactivar también económicamente el país y de forma segura.
Entendido. Begoña, nos interesa también como ciudadanos saber si se van a peatonalizar pues algunas vías, algunas calles, este fin de semana. Y otra cosa que está, creo, sobre la mesa, que es la reapertura de los parques. ¿Qué están decidiendo?
Pues sí.
¿Hay alguna posibilidad de que se abran este fin de semana?
Hay alguna posibilidad, Nieves, sí, efectivamente. De hecho, lo hemos estado hablando, al igual que, por supuesto, hay que ganar espacio público ahora mismo, porque cuando abramos las terrazas les vamos a tener que conceder más espacio, porque los peatones van a necesitar más espacio, porque los comercios van a necesitar más espacio, y todo aquello que no se pueda hacer puertas adentro se va a tener que hacer puertas afuera. Así que somos conscientes de que hay que ganar espacio público, y buenas soluciones para ellos es peatonalizar, por lo menos durante este tiempo, determinadas calles, no solo en el centro, ojo, es que porque siempre automáticamente se piensa en calles del centro, no, vamos a pensar en todos los distritos. Ajá. En todos los distritos hay zonas que se pueden ganar para el peatón y que ahora mismo son muy interesantes y que las vamos a tener que, las van a tener que compartir peatones, terrazas, y va a ser la única manera en la que podamos convivir con el COVID-19, así que sí, por supuesto, estamos ahora mismo con ese debate, viendo cuáles abrimos, y creo que además va a ser algo que disfruten los vecinos, en el cual seamos capaces de concederle más espacio también a los vecinos, porque estamos combatiendo la concentración. La concentración y el contagio van de la mano, así que lo que estamos haciendo como ayuntamiento es tratar de ganar todos los espacios que podamos a Madrid.
Sí, la concentración, el contagio, ahora vamos a ello, porque este fin de semana hemos tenido botellones, por ejemplo, en la calle, en Madrid, pero antes, y coincidiendo con usted en esa concentración y ese contagio, se empezará por Parque del Retiro, supongo, la Casa de Campo, quizá.
Sí.
Controlable, es decir, con un exhaustivo control por parte de los cuerpos de seguridad, evidentemente, y de la Policía Municipal de la Comunidad de Madrid. ¿El día 9 podría ser el día, señora Villacís?
Es uno de los días que se está valorando, Constantino. Lo que pasa es que tú eres muy listo. pero sí, es uno de los días, o estamos valorando próximamente, lo anunciaremos. Puede ser incluso un pelín antes,
pero escalonadamente.
Lo de los parques o lo de la...
Sí, lo de los parques.
Lo de los parques, pues nosotros habíamos pensado inicialmente los parques en general, pero no descarto que pueda haber algunos que mantengamos cerrados. Tener en cuenta que los vamos a tener que vigilar. Entonces, lamentablemente, no podemos tener un policía por cada vecino. Y es verdad que la sociedad madrileña se ha demostrado muy responsable, pero también ha demostrado que tiene tantas ganas de salir que inconscientemente podemos cometer pequeños errores que sin embargo tiene unas consecuencias que son fatales. Así que tienen que ser parques que puedan estar vigilados, porque daros cuenta que un parque no es lo mismo que una calle. Es verdad que se dice que se gana mucho espacio público, pero es un foco de atracción, con lo cual favorece la concentración, y en segundo lugar es un lugar de estancia, no es un lugar de paso. En la calle uno transita, en los parques uno se queda. Y además es muy difícil decirle a un niño que va con un balón y está ante un trozo de césped, y te lo digo por experiencia propia, que no juegue al fútbol. Así que vamos a... Yo sé que estamos quizás quedando como... o pareciendo que queremos controlarlo todo, pero es que es verdad que queremos controlar al máximo, porque de verdad que no nos podemos permitir una recaída ahora mismo. Yo el otro día estaba hablando con un sanitario que me decía, Begoña, o sea, hemos pasado por tanto, o sea, moralmente, psicológicamente, físicamente, ahora mismo no podemos tener otra recaída los sanitarios, y es verdad, y eso tenemos que evitar a la ciudadana recaída. Entonces yo le pido perdón a todos los ciudadanos por todas las molestias. Sé que se vive mucho mejor en una ciudad con parques, se vive mucho mejor en una ciudad con muchos más espacios y con mucha más libertad. Y además, como liberal, siempre he defendido este tipo de ciudad. Pero me parece que ahora mismo estamos más para cuidarnos. Seamos todos conscientes de que habrá llegado el verano, por lo menos climatológicamente, pero no hemos salido del estado de alarma. Sigue muriendo gente todos los días, ahora mismo, como consecuencia del COVID-19, y no estamos ni mucho menos en la feliz situación en la que nos queríamos hace 2 meses. Así que no bajemos la guardia. Esto es muy importante, que no bajemos la guardia.
Desde luego. El mensaje yo creo que lo hemos entendido, sabemos la importancia que tiene. Volviendo otra vez a esas franjas horarias y a esos lugares donde la gente pasea o hace deporte, Constantino decía que el 9, la vicealcaldesa nos decía que incluso podría ser antes del 9 algún parque determinado, que podría ser el Retiro Casa de Campo, y quedaba por ahí...
O algunos,
¿no? Algunos.
Sí.
Y la
eso lo diremos ya. Sí.
Lo diremos, sí, sí. ¿No? El que se peatonalicen las calles, ¿esto qué quedará para los fines de semana?
Es probable que empecemos con fines de semana, pero luego esto es testear. Esto es probar cómo funciona, y si va funcionando, pues lógicamente podemos ir incrementando el espacio público, o incluso si vemos que no funciona, revertirlo, que también es una opción. Ahora mismo estamos probando, pero estamos probando con mucho cuidado, porque somos muy conscientes lo que tenemos entre manos, y lo que tenemos entre manos es ni más ni menos que la salud de los madrileños. No estamos en una circunstancia normal, no estamos en un mandato normal, no estamos gobernando algo normal, estamos gobernando algo que no conocemos. Y lo que está ocurriendo ahora, para que os hagáis una idea, Nieves, Constantino...
¿Sí?
Veremos los resultados dentro de 2 semanas. Es que no los vemos, no podemos hacer una lectura de un día para otro. Por eso tenemos que ir con tantísimo cuidado, y yo prefiero pecar de exceso de prudencia que cometer los errores que se han cometido en el pasado.
Los corros que hemos visto de gente cuando ha salido, decía esta mañana el doctor Simón, que efectivamente son focos evidentes de transmisión, y decía lo mismo que acaba de decir usted, es decir, que hasta dentro de un par de semanas no vamos a ser capaces de poder valorar con datos estadísticos realmente qué está pasando. No es tanto el prueba-error como el planificar. Vamos a algunas de las preguntas que nos están entrando y que a mí me parece que seguro está en disposición de contestar. Acaba de hablar de las terrazas, de la ampliación del espacio para que esos locales puedan, digamos, rentabilizar de una manera más adecuada y conforme a las medidas sanitarias en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes. Pero la ampliación que ahora el gobierno de Sánchez dejó en el 50%, si ustedes proceden a esa ampliación, ¿va a ser sobre el 50% del aforo inicial o sobre el 50% de la ampliación, es decir, de los metros que se hayan podido ganar y de alguna mesa más que haya podido haber?
El 50% respecto de la ampliación. Es decir, el 50% de la terraza ampliada.
Ok.
Pero por esta sencilla razón, porque aquí, cuando estamos hablando de una terraza, por cierto, si nosotros ampliamos y aplicamos el 50%, siempre va a haber menos clientes que en una situación normal. Hay que ser consciente de eso. Nosotros estamos intentando ayudar todo lo que podemos a la hostelería. De la hostelería dependen muchísimos puestos de trabajo en Madrid. Para que os hagáis una idea, unos por encima de unos 100.000 puestos de trabajo en hostelería. Y claro, nos preocupa y nos preocupa muchísimo, así que vamos a ayudarle en la medida que podamos. Vamos a ampliar el espacio para las terrazas, vamos a bajar un 25% la tasa de terrazas. Ya hemos devuelto la parte de la tasa por la parte que no ha podido, evidentemente, trabajar. Vamos a ampliar el horario y vamos a ampliar también la temporada, que si no hubiese acabaría el 31 de octubre, vamos a extenderla para que la puedan poner durante más tiempo.
Ya. Begoña, lo que no creemos por esta situación que estamos viviendo y por la precaución que hay que tener para evitar la recaída, las barras que decían los restauradores, los empresarios, decían que es casi el 70% del negocio, las barras, de momento y hasta que esto no esté más dominado, ni se lo pueden plantear, ¿no?
Además, eso es una política que le corresponde al gobierno de España tomar, no es una competencia que sea nuestra a día de hoy, pero sí que buscamos que en las terrazas por lo menos puedan tener ese alivio. Daros cuenta que si ampliamos el espacio con el 50%, aquí lo importante, más que el 30%, el 50%, más que esos porcentajes, aquí hay una cosa que es lo más importante de todo, y es que estén a la distancia, a una distancia, unas mesas de otras que no comprometan la salud, que no impliquen contagios, es decir, uh-huh, que se apliquen los protocolos. Y eso es lo que nosotros vamos a vigilar y mucho. Y si eso se cumple, por nuestra parte vamos a ayudar al máximo a la hostelería, porque necesitamos a la hostelería. Y la hostelería ahora mismo necesita al ayuntamiento y de hecho nos va a tener a su lado. Igual las barras por ahora no, así que nosotros lo que estamos buscando es ofrecerle el alivio que necesitan a través de las terrazas.
Vuelvo a las aglomeraciones.
No descartamos otras medidas, ¿eh? No descartamos, por ejemplo, arbitrar, si es posible, es una cosa que estamos estudiando, barras exteriores, como por ejemplo se hace en determinadas fiestas populares.
Ajá.
Es una opción, por ejemplo, que estamos barajando y que estamos viendo su viabilidad, siempre y cuando se respete la convivencia vecinal, que nos parece algo que también es muy importante tener en cuenta. Es una opción que también estamos mirando. Es decir, la vida se va a hacer de puertas afuera a partir de ahora.
Y
espera, no lo favorece. Eso es.
¿Nos pillaría San Isidro, por casualidad?
Nos pillaría San Isidro, seguro.
Ya.
San Isidro nos va a pillar, seguro.
No dejan de ser malas, buenas noticias, el que podamos hacer cada vez más vida afuera, porque eso significa que con 51 casos que estamos, creo recordar, por 1.000 habitantes en España por COVID, si fuera la gripe, con 50 casos estaríamos afirmando que estamos saliendo de una crisis epidémica, ¿no? Pero es que el coronavirus no es la gripe, aunque a veces nos indujeran a pensar que era algo así como una gripe, sin mayor importancia. Dígame que lo que ha dicho de los botellones y el estado de alarma, que luego hemos visto en un tuit y que además ha sido también producto de una entrevista esta mañana en esta casa, no es exactamente lo que ha querido decir, porque he visto que la ponían a usted prácticamente en el foco del botellón. Vamos.
Bueno, pero no pasa nada. Luego Telemadrid ha corregido el tuit porque lo había escrito y no había terminada la frase, y entonces hasta los trolls me están pidiendo perdón, cosa que la verdad, eso no acostumbro mucho a verlo yo en Twitter, así que, bueno, ya se están corrigiendo hasta los trolls, que
bueno,
que los trolls que simplemente me lo había malinterpretado porque había leído el tuit que acababa en una frase, porque es un error,
sí.
Que todos cometemos errores.
Sí, lo que quiero que nos diga, para no los trolls, sino para la gente normal que nos está escuchando, es que usted lo ha condenado desde el minuto uno.
Hombre, por supuesto que lo he condenado. Yo lo que digo es básicamente es que la gente ahora mismo está tan harta del confinamiento que está dispuesta a olvidarse que vivimos en una situación de estado de alarma. Está dispuesta a olvidarse que estamos en plena pandemia. Está dispuesta a olvidarse que está muriendo gente todos los días y hay, pues ha habido jóvenes que se han reunido y han hecho botellón, algo que me parece de locos. O sea, me parece absolutamente impensable que nadie con la que está cayendo, con la de gente que hemos perdido, con la de verdad dramas que hemos vivido, con un palacio de hielo, con un IFEMA, con todo eso que ha pasado hace dos días, pues puedan hacer eso, se puedan ir de botellón, y eso me reafirma en el hecho de que tenemos que ser muy cautos, y que yo prefiero que al ayuntamiento le acusen de exceso de celo que de todo lo contrario, de ser unos insensatos y querer satisfacer pues a la gente que rápidamente quiere vivir como si esto no hubiese pasado. No, estamos en una situación muy seria, estamos en un estado de alarma, sigue muriendo gente todos los días, seguimos teniendo un virus con una capacidad de contagio como no lo habíamos vivido nunca, tenemos las UCIs, es verdad, más desahogadas, pero no en una situación normal, y no queremos volver a reabrir IFEMA. No queremos volver a reabrir IFEMA, no queremos que se muera más gente, y entonces tenemos que tener, insisto, muchísimo cuidado. Yo soy, generalmente, estoy en el extremo opuesto a una hipocondriaca, o sea, creedme que no soy especialmente alarmista, pero es que he vivido mucho estos dos meses. Yo he vivido demasiadas cosas, he vivido la apertura de cocinas para tener que dar de comer a gente que no se hubiese visto en la dependencia social nunca. He vivido la imagen del Palacio de Hielo desde dentro, he vivido IFEMA con los enfermos, he vivido tantas y tantas cosas que yo le pediría nuevamente prudencia a la gente, seamos sensatas, cuanto mejor lo hagamos, antes vamos a salir de esta.
Pues Begoña Villacís, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, le mandamos un beso enorme, mucha fuerza.
Y a vosotros, tengo muchas ganas de veros en directo y daros un abrazo además.
Igualmente. A ver, traslade, cómo va a ser ese San Isidro.
Traslade un abrazo a la pequeña Inés, que seguro que ya ha visto el sol.
Bueno, no te imaginas, la pequeña Inés en este confinamiento ya gatea, se pone de pie y hace de todo. Un abrazo
pues
a todos.
Gracias. Chao. Un abrazo, gracias. Chao. Constantino. Noticias, seguimos.
Adiós. Son las 7.
Son las 7 y 8 minutos de la tarde. Les damos la bienvenida. Si ustedes se incorporan en este momento escuchando Madrid Directo en el 101.3 o en el 106 de la FM, queremos saber antes de nada qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Miramos a ver el cielo. Elena Miñambres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Menuda jornada de lunes que nos hemos encontrado con temperaturas más propias del verano que de la primavera. De hecho, los termómetros han superado los 30 grados en el centro de la Comunidad de Madrid, se han quedado rozando los 25 en esas localidades serranas y se han llegado a alcanzar valores de 33 grados en la comarca de Las Vegas, en el sur de la región. Mañana la noticia va a ser que los termómetros se van a comportar un poquito más primaverales, vamos a dejar atrás esas temperaturas de más de 30 grados, por lo tanto, mañana en las horas centrales del día ya veremos valores de 25 grados en el centro de la región y de 26, 27 como mucho en el sur. Por lo tanto, valores, como decimos ya, más normales para estos días de mayo. Y todo ello con un panorama meteorológico bastante estable. Seguimos bajo las altas presiones, así que eso quiere decir que aunque veamos nubes repartidas por el cielo, de momento no esperamos precipitaciones.
Bueno, pues Elena, gracias por esta... Desde luego me he quedado con lo de los 33 grados en algunas zonas. Me he quedado un poco con los ojos a cuadros. Muchas gracias, Elena Miñambres. Y ahora sí que lo que vamos a hacer son esas fases de esa desescalada. Vamos a contárselas a ustedes. Hoy comienza la fase cero. Para el sector del comercio, ¿qué significa? Pues que desde hoy pueden abrir todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y también de actividades profesionales, excepto los que tengan una superficie mayor a 400 metros. Eso sí, con un sistema de cita previa para garantizar un solo cliente por trabajador y con preferencia para los clientes mayores de 65 años. Begoña Tormo ya está entre nosotros. ¿Qué tal estás, Begoña?
Muy buenas, Nieves. Pues estupendamente.
¿Hay más condiciones para que puedan abrir?
Sí, aparte de esas que comentabas tú, de la cita previa, sobre todo para garantizar la atención individualizada, es imprescindible pues que haya separación, la separación necesaria con mostradores o mamparas entre los dependientes y los clientes. Además, hay que limpiar los locales como mínimo dos veces al día y también es obligatorio que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual.
Claro. O sea, tú has hablado esta mañana con alguno de esos comerciantes y profesionales que hasta ahora tenían la persiana echada, pero ¿cómo están de ánimo? ¿Tú has podido comprobar cómo se encuentran?
Sí, he hablado con bastante gente esta mañana y en general lo que he percibido yo es bastante incertidumbre, ¿no? Especialmente en donde es inevitable que haya contacto con el cliente. Yo he hablado, por ejemplo, con Amparo Ordóñez. Ella tiene un centro de belleza en Arroyomolinos, Flor de Lis, en el que trabajan 4 personas con ella, y esto es lo que me contaba esta mañana Amparo.
Empiezas con muchísimos nervios, mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a tirar para adelante? Pues porque no tenemos protocolo de trabajo. Yo sí que me he molestado en mirar, evidentemente. He intentado poner todos los medios habidos y por haber, porque tienes personas a tu cargo, sobre todo el personal, tú y toda la gente que viene a tu centro y que confía en ti. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Arroyomolinos se ha preocupado de todo esto y ha venido esta mañana a darnos mascarillas, guantes, batas. Nosotros teníamos, porque me he preocupado evidentemente de llamar con mucho tiempo a proveedores, de los que solo vinieron 2, pero bueno, hemos podido abrir con todas las medidas, pero con mucha incertidumbre y mucho miedo y poco a poco, pero bueno, yo creo que entre todos podremos.
Pues me quedo con esas 2 palabras que decía, ¿no, Begoña? Miedo, incertidumbre, pero a lo mejor también con la confianza de que de esto poco a poco se empezará a engrasar y saldremos adelante, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que queremos creer todos, ¿no? Porque aunque estén, bueno, pues esas dudas, esa incertidumbre, como decías tú, porque también es que hay que tener en cuenta que ha sido un montón de días sin ingresar un euro en muchos negocios, y esta es al menos, o este es al menos un principio, ¿no?, para intentar reactivarlos. Aunque muchos sí que han podido trabajar o han estado trabajando por internet, aunque las tiendas estuvieran cerradas. Mira, hemos hablado también con Miguel Andrés Ortiz, él es gerente de Ferreterías Ortiz, supongo que las conoces, tienen 6 tiendas,
claro,
en Madrid, y nos contaba esto.
El sector de la ferretería ha sufrido mucho durante esta situación de alarma, y ahora con la desescalada creemos que podemos empezar a volver a dar un cierto servicio en esta semana con cita previa, y a partir de la semana que viene empezando a abrir algunas de las tiendas. En nuestro caso, Ferretería Ortiz ha mantenido un servicio online. La verdad es que estábamos ya con muchas ganas de volver a la normalidad, y esto se va a conseguir a partir desde el próximo lunes, donde abrimos ya 3 tiendas de las 6 que tenemos en todo Madrid, y con un número limitado de empleados y cumpliendo todas las normativas de seguridad para poder atender a los clientes, que cada vez más estamos recibiendo muchísimas llamadas consultando cuándo pueden acudir y cuándo tenemos las aperturas.
Claro.
La gente está, pues eso.
Está deseando ir a la ferretería.
Claro.
Sí.
Sí, de todas maneras, nos contaba Miguel que han estado vendiendo por internet casi un 30% más, fíjate.
Claro, claro, pero eso no llega a la totalidad de lo que vendían, ¿no? Cuando abrían las puertas.
No, ni mucho menos.
Fíjate que también hoy los restaurantes podían abrir para que sus clientes se llevasen los pedidos previamente encargados. ¿Has podido hablar con alguno de ellos?
También he hablado con hosteleros, que sabes que es un sector bastante castigado y en donde la incertidumbre, bueno, pues es generalizada. En este caso he hablado con Javier Sánchez, él es propietario y jefe de cocina de la Posada del Nuncio, un restaurante que está en pleno corazón de La Latina. Ellos, Javier estaba también, yo creo que por lo menos esperanzado.
Nosotros hemos abierto en nuestras cocinas para comenzar a dar servicio a domicilio y recogida en el local. Hemos hecho una propuesta muy sencillita, con platos muy caseros, dando cada día una opción distinta, y luego unos platos fijos también muy tradicionales, como puede ser una ensaladilla rusa con langostinos o una tortilla de patata normal o con trufa, platos muy sencillitos. Y bueno, parece ser que nuestros clientes se han alegrado porque hemos comenzado a tener pedidos prácticamente para todos los días. Es una manera de reactivarnos, comenzar a ponernos en marcha y nada más.
Bueno, nada más y nada menos, porque sabemos que el de la hostelería pues es uno de estos sectores de los que estábamos hablando, de los más afectados por el estado de alarma. Begoña, ¿cómo lo rematamos? A ver.
Pues mira, ahí también me preguntaba si había hablado con esteleros, he hablado con varios, muchos van a seguir sin abrir, prefieren esperar a poder recibir a los clientes en sus establecimientos, porque, bueno, pues aunque tengan que poner todas las limitaciones que imponga el gobierno. También he hablado con una fisioterapeuta que me decía lo mismo, que es que ella no abre porque no tiene todas las garantías para sus clientes y para ella misma. Y he hablado con varias librerías esta mañana, perdón, he intentado hablar con varias librerías, pero no he conseguido contactar con ninguna, así que ojalá sea porque no estén dando abasto para atender a los pedidos, sino porque estén cerradas, Nieves.
Pues ojalá sea eso, pero también es otro sector que lo está pasando francamente mal. Begoña, muchas gracias, buena tarde de lunes.
Y hasta mañana, Nieves, un beso para todos.
Hasta mañana. Que les contamos que desde este lunes 4 de mayo las islas de Formentera, La Graciosa, El Hierro, La Gomera entran en una fase distinta. Nosotros estamos en la cero y ellos inician la fase 1 de esa desescalada. El resto del país, pues permanecemos, como les digo, en el inicio de este camino hacia la nueva normalidad. En teoría, Madrid entraría en la fase 1 a partir del día 11 de mayo, pero tanto nuestra comunidad como Cataluña podrían incluso retrasar aún más el cambio de escenario según evolucione la epidemia y se recupere la capacidad de hospitales, así como la atención primaria, entre otras variables. Así que de la fase 0 a la fase 1 hay bastantes diferencias y de esas diferencias nos va a hablar Pablo Otero. ¿Qué tal estás, Pablo?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu desescalada, antes de nada?
Ha sido progresiva, como debe ser. Y con cuidadito, con mucho cuidadito, sí.
Has hecho muy bien. Bueno, hay muchas personas que han salido a despejar la mente este fin de semana, con paseos, con carreras, con bicis, pero hay otras que no han querido salir por miedo. Bueno, todo esto lo hablaremos en un ratito, pero yo quiero que tú me cuentes realmente cómo están ahora ya en la fase 1, que me parece como un sueño.
Bueno, pues es un buen ejercicio el de ver cómo están otros para ver cómo vamos a estar, cómo estaríamos nosotros si hacemos las cosas bien dentro de una semana. Empezamos por el comercio y bueno, ya no habrá esa cita previa de la que hablabais antes, pero se va a limitar el aforo al 30%. Se deberá priorizar un horario para mayores de 65 años y el comercio textil va a ser uno que lo tendrá más complicado, con más exigencias. Mira, para entenderlo mejor, vamos a escuchar a la dueña de una tienda que ha podido abrir hoy en Formentera. Vamos a escucharla.
El probador de dos probadores lo hemos pasado a uno por dimensión y hemos puesto cortinas de plástico porque las vamos a desinfectar después de que alguien se prueba. Tenemos gel hidroalcohólico para todo el mundo, guantes para que se los prueben. Nosotras también, evidentemente, cuando venga gente llevaremos mascarilla y guantes. Hemos comprado una máquina de ozono y lo que vamos a hacer es que cada vez que se prueben, esta ropa que se han probado, si no la adquieren, la dejaremos en una zona y no se podrá probar hasta el cabo de 24 horas y que la hayamos desinfectado de esta forma.
Vaya lío, vaya lío. Las tiendas, sinceramente, tú imagínate la de cosas que tienen que hacer, ¿no?
Sí, muy rigurosos, porque al final la cadena de contagio está en esos pequeños detalles que a veces obviamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con cuidado y poniendo los medios se conseguirá. En hostelería, por ejemplo, las terrazas ya podrán reabrir al 50% del aforo siempre que puedan mantener esa distancia de 2 metros entre mesas, que además habrá que desinfectar después de cada uso. Los aseos habrá que limpiarlos y esto habrá que ver si las firmitas en ese papel que está detrás de la puerta están 6 veces al día. Habrá dispensadores de gel, pero no tendremos servilleteros ni tampoco palilleros. Ya sabes que toquetear lo menos posible, ¿verdad? Y bueno,
oye, perdóname, Pablo, entonces tampoco saleros.
Ni saleros ni pimienteros, nada que haya que compartir con otra persona, efectivamente. Y vamos a seguir mirando en ejemplo ajeno lo que puede ser el disfrute, porque algunos hoy ya han podido tomarse el cafetito en una terraza. Otra vecina de Formentera.
Una libertad maravillosa. Muy bien, muy contenta. He ido a entrenar esta mañana, que también se puede volver a retomar un poquito el deporte. Y luego tenía mucha ilusión de venir a tomar un café a una terracita.
Yo lo entiendo perfectamente. ¿Tú qué sería lo primero que hicieras, Pablo? ¿Un café o una cervecita?
Yo venir a la radio, lo primero, Y luego ya merendar con los compañeros de redacción, seguramente, que es lo que más echamos de menos, poder merendar. Fíjate que hablamos de Canarias, hablamos de las Islas del Hierro, de La Gomera y La Graciosa, y parece que está todo muy bien, pero no, porque, por ejemplo, allí los cabildos han decidido también compartimentar un poco algunas prácticas. En algunas playas se puede nadar, pero no se puede hacer surf, y en otras se puede hacer surf, pero no se puede nadar. O sea,
vaya,
también hay restricciones, o sea, que tampoco es tan bonito como lo pintan. En general, los comercios lo que van a tratar es de primar el pago con tarjeta como medida de prevención para evitar contagios con el papel moneda o con las monedas. También en la fase 1, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, el que crea, acudir a servicios religiosos en lugares de culto, siempre que no se supere el tercio del aforo disponible. Se van a extremar las medidas de higiene y se deberá mantener distancia de seguridad. Ya sabemos que, por ejemplo, en el culto católico, el darse la mano, el darse la paz, ahora ya no se hace, eso ya no se hace. Hasta que no pase el virus, habrá que, bueno, pues saludarse con una inclinación o mirarse, que también está aceptado. Y, por ejemplo, en los velatorios, tanto públicos como privados, se permitirán hasta 15 personas. Y en los entierros también, hasta 15 personas en la comitiva. Viene lo bueno, que es lo que quieren oír muchos. ¿Qué va a pasar con esas reuniones de familia y de amigos? Bueno, pues se van a permitir en la fase 1, con 10 personas como mucho bajo un mismo techo o aire libre. Podrán ser amigos, podrán ser vecinos, familiares, todos de la misma provincia, eso sí. Y se tienen que mantener las medidas de higiene y distancia de seguridad de 2
metros. Te iba a preguntar, Pablo, entonces en la fase 1, ya que nos llevan ventaja las islas, alguna de las islas Canarias, sí, y una de Baleares, sí, están permitidas las reuniones, pero si dentro de casa también con esa distancia de 2 metros entre personas.
Efectivamente, y ese es el hándicap. Si tienes un salón, claro, que lo permita, pues muy bien, pero meter a 10 personas a lo mejor dejando esa distancia, pues a lo mejor es imposible y solo puedes meter a 6 o 4. O sea, que bueno, pues habrá que acomodarse según la superficie que tengas en tu hogar. Moverse en coche, importante. En la fase 1, las personas que residen en el mismo domicilio ya podrán viajar todos juntos en el coche, eliminando ese límite de 2 personas que teníamos hasta ahora. Ya sabes que podía ir 2 viajando siempre, una delante y otra al menos en el asiento de atrás o 2 filas más atrás si tienes un monovolumen, ¿no?, con 7 plazas. Más movilidad, más comodidad, como os he escuchado, más libertad en definitiva. Pero vamos a escuchar al presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, que dice que sí, que bueno, que tener muchas facilidades está muy bien, pero no significa que el virus no esté al acecho. Vamos a escucharlo.
En sentido, el Hierro pues es la punta de lanza juntamente a otros territorios insulares, pero responsabilidad, porque esto no acaba, esto simplemente es un episodio más, es un escalón más, y tenemos que hacerlo con sensibilidad.
Claro. Claro, lo que nadie quiere, Pablo, es la recaída, la vuelta atrás, el paso atrás, ¿no?
Claro, claro. Además, tú lo decías al principio, previsiblemente el próximo lunes estaremos en la fase 1. Bueno, pues vamos a verlo. Depende de muchas cosas. Y entre esas cosas está el comportamiento de los ciudadanos y de las ciudadanas. Fíjate que en los últimos 3 días se han puesto más multas en Madrid que en 4 semanas de confinamiento. O sea, que eso
nos lleva
a dar un aviso y también ser un poco prudentes. Todos y cada uno de nosotros, Nieves.
Sí, señor. Pues Pablo, gracias por contarnos lo que puede suceder y dentro de 2 semanas. Ojalá lo estemos contando aquí también. Pablo, mañana más.
Mañana más.
Ahora nos quedamos con eso que les anunciaba y es las personas seguramente van a volver, pero algunos a hacer su vida normal, pero habrán quedado bien, habrán superado los miedos. Le hemos pedido a la psicóloga Mercedes Bermejo, que es directora de Psicólogos Pozuelo, que nos ayude a resolver las dudas que nos planteen los oyentes con la ayuda de Alejandro González. Así que, Mercedes, saludos en esta tarde. ¿Cómo estás, Mercedes?
Muy bien, muchas gracias, Nieves.
¿Todo bien? ¿La familia bien?
Todos bien, por suerte todos bien.
Me alegra gracias saber eso. Mercedes, vayamos de lleno al tema y es, desde luego, está muy bien que nos cuidemos. Seguramente vamos a guardar esas distancias de las que hablábamos ahora mismo. Estamos siempre con los geles en la mano. Pero hay algo que a lo mejor estamos descuidando. No sé qué le parece a nuestra psicóloga Mercedes Bermejo, y es la parte psicológica. ¿Cómo vamos a salir de aquí después de tanto tiempo confinado, Mercedes?
A nivel emocional, desde el punto de vista psicológico, ya hay varios estudios, se ha hecho toda una serie, desde el Consejo General de la Psicología se hizo una revisión de varios estudios de psicología frente a la cuarentena, y se habla de que probablemente entre un tercio y la mitad de la población sí que desarrollará algún tipo de manifestación psicopatológica en función un poco de cómo le afecte más directa o indirectamente esta crisis.
Fíjese, Mercedes, que yo hablaba oí hablar estos días de un nuevo síndrome que en la vida lo había escuchado, que es el síndrome de la cabaña, que no sé si es la fobia al final a salir de casa, esto que hemos llamado agorafobia siempre.
Eso es. En esta situación, el volver al desconfinamiento y a salir de casa genera toda una serie de manifestaciones psicológicas, desde temor, preocupación, ansiedad, no deja de ser un duelo, y está generando muchos casos con síndrome de la cabaña, como dices.
¿Es distinto a la agorafobia el síndrome de la cabaña o es prácticamente igual?
La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad que tiene que ver más con espacios más abiertos y que puede haber mucha gente, pero el síndrome de la cabaña es la sensación de que dentro de casa yo me siento seguro y tranquilo y parece que lo bueno es lo de dentro y todo lo de fuera es amenazante y me da temor, pues eso, hasta salir a la calle.
Y Mercedes, esto no solo lo pueden padecer los adultos, también los niños.
Efectivamente, los niños también con estas salidas, ha habido muchos niños que han manifestado muchas regresiones, problemas de alteración del sueño, de la alimentación, tics y muchos miedos a salir. Pero yo creo que ahí los adultos y los cuidadores tenemos una labor muy importante de transmitir calma, tranquilidad y protección a los más pequeños.
Si le parece a nuestra psicóloga, vamos a ir dando paso también a algunas de las consultas que nos están haciendo ustedes. Alejandro González, cuando quieras.
Muy bien.
Muy buenas tardes, Alejandro.
En el WhatsApp, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. En el 619-669-387, y nos han llegado algunas como la de Alberto. Dice, en cuanto a las relaciones sociales, ¿crees que esto puede afectar de cara al futuro?
Mercedes.
Sí, se habla de muchos efectos en las relaciones sociales a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Desde el temor y el riesgo a infectarse en el contacto con el otro, es verdad que también dentro de la cultura española nos gusta mucho el contacto físico y el contacto con otras personas, y esto ha hecho que de repente el contacto con el otro pueda ser amenazante. Y esto genera toda una serie de síntomas de malestar, de preocupación, de miedo, que hace que se pueda desarrollar. También depende mucho de la vulnerabilidad y los antecedentes de enfermedad mental que tengan las personas. Y dependerá mucho también de cómo han vivido la crisis cada ciudadano. Pero efectivamente va a haber un deterioro en las relaciones sociales, todo lo que tiene que ver con las dinámicas sociales y también a nivel económico, que esto afecta también en las relaciones.
Efectivamente. Mercedes, ¿Cómo lo van a superar esas personas que han estado en un hospital, que lo han pasado muy mal, que han estado en la UCI, que realmente han visto su vida pendiente de un hilo, finalmente han conseguido salir de esa situación? ¿Cómo van a quedar de tocados? Porque yo he tenido bastantes compañeros que les he escuchado y me han dejado muy preocupados, porque al final, por ejemplo, nuestra compañera Inés Ballester decía que era peor la situación que había vivido ahora, 21 días hospitalizada, que cuando tuvo cáncer. O sea, realmente, ¿qué se puede hacer con todas estas personas, que son muchas afortunadamente, que superan la enfermedad, pero efectivamente a lo mejor alguna secuela psicológica queda?
En estos casos se habla sobre todo de síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático. En un estudio de la revista The Lancet en marzo de 2020 concluyó que incluso 3 años después del aislamiento y de los ingresos hay reportes y episodios de estrés postraumático. Efectivamente, esto es algo que, bueno, con un debido tratamiento y autocuidado y con una buena red familiar y extensa de apoyo, por supuesto que se puede subsanar.
Luego, otras personas, como yo me meto ahí, Mercedes, me cuesta mucho esta vida sin abrazos, sin el tacto, sin el beso, me cuesta muchísimo. O sea, creo que, claro, pertenecemos a otra cultura que no es esta del distanciamiento. Entonces, a veces se lleva bien, pero otras veces se lleva muy mal. El decir, bueno, es que esto no se puede soportar, esa falta de afecto. Esto lo sienten mucho los niños, pero es que también entre los adultos, y yo me cuento entre ellas, pues exactamente igual, ¿no?
Sí, todos y todas en mayor o menor medida necesitamos también como ese contacto físico, ese contacto social, esa transmisión del afecto, recepción del afecto. Eso lo estamos extrañando mucho y por supuesto que afecta a nuestro estado de ánimo. Pero yo también confío mucho, y desde la psicología también hemos aprendido mucho que el ser humano tiene una capacidad de resiliencia y de adaptación. Si esto nos lo dicen hace 3 meses, nadie nos lo podríamos imaginar. Y yo creo que a nivel general se ha gestionado muy bien dentro de lo que es la salud mental a nivel individual de nuestra sociedad.
Pues hay muchas preguntas. Ha sido decir que teníamos a Mercedes Bermejo, que es la directora de Psicólogos de Pozuelo, y Mercedes, esto se ha llenado de preguntas. Adelante, Alejandro.
Vamos con una de Nerea, que dice: me da pánico pensar en la crisis económica y en la crispación política ahora que toca recuperarse. Dice, ¿cómo podemos canalizar estos enfrentamientos que muchas veces se ven hasta en los grupos de WhatsApp?
Esto es uno de los efectos a medio y largo plazo que se habla, sobre todo de cómo va a afectar y cómo está afectando esta crisis, tiene que ver con la posible ira y agresividad contra el gobierno, contra los trabajadores de primera línea, la desconfianza de la información, las recaídas y el miedo a las recaídas y problemas de salud mental. Yo creo que también esta sensación de incertidumbre y de no controlar lo que pasa también genera mucho malestar psicológico. Los adultos sí que tenemos, porque tenemos desarrollado a nivel cerebral la corteza prefrontal y tenemos esa capacidad de autorregulación y de autocontrol. Y también saber qué tipo de emociones, qué tipo de información conviene que se instauren dentro de nosotros y también qué información nos tenemos que proteger y nos tenemos que cuidar y frente a algunas emociones. Entonces, ¿cómo maneja esto? Tenemos la capacidad de autocontrol y de gestionarlo y de poder manejar el decir, mira, me quedo pensando, sintiendo esto, o escucho esta información, o por el contrario intento buscar otra información o estar en contacto con otras personas que me generen un mejor bienestar.
Pues aparte de Nerea, tenemos a más oyentes que quieren preguntar. Adelante,
sí,
Alejandro.
Mira esta de Nuria, dice: me iba a casar el sábado, pero tuvimos que posponer la boda a septiembre. Ahora estoy como sin ilusión porque no va a poder venir todo el mundo. Mi chico trata de animarme, pero no sé, era mi día especial.
A ver, Mercedes, bueno, qué horror, ¿eh?
Sí, terrible. Mira, además yo aprovecho de decir que yo también me casaba en junio, ¿eh?
Pero ¿qué me dices, Mercedes? Pero bueno, qué barbaridad, y que lo has tenido que posponer.
Sí, pero yo pienso, no importa, o sea, lo importante es que salgamos todos vivos de aquí y que estemos bien, y cuando celebremos esto juntos lo vamos a disfrutar con mucha más intensidad, de manera conjunta. Yo creo que también el pensamiento positivo no nos lo tenemos que imponer, pero yo creo que también depende mucho de los mensajes que nos demos a nosotros mismos, cómo podemos sentirnos. Entonces, posponer una fecha importante, pues por supuesto que es importante, pero habrá ese momento para celebrar. Quien no pueda venir se encontrará otro momento para poder celebrarlo y para poder compartirlo. Yo creo es saber que va a llegar ese momento, aunque se tenga que posponer, y va a ser igual de especial o todavía más, porque va a ser aún más deseado.
Bien dicho, Mercedes, y también a ti ánimo, ¿eh? Ánimo. Porque ¿quién cuida al cuidador? Es que esta es otra, Mercedes. ¿Quién cuida a los psicólogos? Por favor.
Claro. Bueno, pero también es muy importante el autocuidado. Yo ahora que estoy dando mucha formación también a psicólogos, a profesores y a otros profesionales sanitarios, el autocuidado es muy importante. Cómo me estoy cuidando, cómo yo me siento, estar conectados también con uno mismo, ¿no? De cómo estamos, cómo nos sentimos, qué necesitamos, si somos capaces de identificarlo y de pedirlo. Y yo creo que eso es un aprendizaje que yo creo que en este proceso también nos está enseñando para la vida.
Efectivamente, pues vamos a ceñirnos a dos, así vamos a aglutinarlas.
Venga, pues
las
un dos en uno.
Alex.
Vamos con un dos en uno, sí, Nieves. Por un lado, Bárbara dice: voy a ser madre a finales de julio. ¿Puede afectarme esta situación y el confinamiento que hemos vivido en la salud mía y de mi bebé? Y por otro lado, una de Kiko, ¿vale? Esta dice: me gustaría algún consejo para superar el luto de perder a mi padre y ayudar a mi madre ahora que viene la normalidad.
Uy. Vaya, dos preguntas potentes.
Sí, son
la
diferentes. Sí, sí, yo contesto al tema del embarazo. Yo creo que es importante las emociones, por supuesto, y está demostrado científicamente que se transmiten al feto, pero yo creo que ahora mismo las embarazadas también, y tenemos también experiencias en el entorno desde psicólogos Pozuelo, que hay una mayor conexión entre madres e hijos, porque uno está más conectado también con su cuerpo, porque yo creo que también llevamos un ritmo de vida muy vertiginoso, y yo creo que ahora los embarazos se están gestionando con mucha más tranquilidad, con más calma, que hay temores, que hay preocupaciones, pero, y son normales los estados emocionales, no nos podemos desconectar, pero sí que nos consta también que las madres están mucho más conectadas con su bebé y de alguna manera eso también es un síntoma de salud. En el segundo caso de la pérdida de un ser querido, efectivamente todos estos rituales o costumbres sociales que tenemos que nos ayudan un poco a la hora de elaborar los duelos no nos están ayudando, no lo estamos pudiendo permitir tenerlo, pero yo creo que también desde la compañía y el afecto de los seres queridos, eso es lo más importante. Yo creo que en estas épocas nos estamos demostrando más los unos a los otros, lo importante es que somos los unos a los otros, de cuánto nos queremos y estar más en contacto y manifestar todo ese afecto. Yo creo que desde la compañía, desde el estar desde la videollamada, desde los mensajes, es la mejor forma de estar ayudándonos desde donde uno puede, porque al final el duelo tiene un proceso, tiene unas etapas y fases, y toca pasar por ellas, o sea que por supuesto que la tristeza tiene que estar, la rabia tiene que estar, pero bueno, es parte de un proceso por el que tenemos que pasar.
Pues Mercedes Bermejo, gracias por atendernos, le pediremos que vuelva a estar con nosotros en otro momento, nos ha gustado mucho escuchar a la directora de Psicólogos Pozuelo por resolver tantas cuestiones que están en nuestras cabezas en este momento. Un abrazo fuerte, Mercedes.
Muchas gracias. Gracias, Alejandro.
A ti.
Pues vamos a hacer una mínima pausa con estos consejos y, bueno, me estás diciendo, Alejandro, que mejor los dejamos para el final. Vale, pues lo dejamos para el final y está ya Nacho Sierra entre nosotros. Pues así suena su sintonía, así está. Hola Nacho que ha cumplido Hola. Años, te mando un beso muy grande, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntame qué es lo que hablábamos de ansiedad, de estrés en las personas en este momento, pero a lo mejor nuestros perros, nuestras mascotas también lo están pasando y yo no sé qué es lo que más ansiedad les puede provocar, por ejemplo a nuestro perro, no sé si,
bueno,
si
pues
esto
mira,
lo podemos delimitar.
Sí, vamos a ver, la ansiedad existe en el perro siempre. Ahora con el COVID, el único tema es que ha habido confinamiento. Al haber confinamiento, muchos perros han dejado de hacer una actividad deportiva o una actividad diaria y esto ha hecho que puedan aumentar el nivel de estrés, ¿no? Y fíjate, ha salido publicado en una revista científica, en la Scientific Reports, un estudio en el que se sugiere que la sensibilidad al ruido, fíjate, es el rasgo de ansiedad más común seguido del miedo en los perros. Esto Ajá. lo ha hecho un investigador que se llama en Helsinki, de la Universidad en Finlandia, que se llama Hannes Lohi, y se ha hecho una encuesta a 13.700 propietarios de perros. Bien, bueno, pues ¿sí? El 72,5% mostró comportamientos problemáticos derivados de la ansiedad, como puede ser la agresión y el miedo. Pero es que la sensibilidad al ruido era la ansiedad más común. Fíjate, el 32% de los perros tenían miedo al menos a un ruido, a uno solo. Pero es que el 26% tenían miedo a fuegos artificiales, tormentas, todo ese tema. Entonces, bueno, al fin y al cabo nos encontramos que que es digamos que el miedo es la segunda ansiedad más común y que se encuentra en el 29% de los perros.
El miedo en un perro, yo esto sí que no me lo esperaba. En un perro.
Pues fíjate, el 17% es miedo a otros perros, el miedo a extraños un 15% y el miedo a nuevas situaciones 11%. Esto, nosotros los adiestradores y los psicólogos de comportamiento canino le denominamos timidez, ¿vale? Es decir, esa reacción de inseguridad o miedo ante lo desconocido. Ese perro que cuando ve una persona nueva, no a su dueño obviamente, sino a una persona nueva o un perro nuevo o una situación nueva, pues el ambiente le puede. Y entonces el perro entra en un estado de ansiedad. Porque, vamos a ver, hay que decir que el estrés es bueno si es un estrés positivo. Lo que llaman los psicólogos
el eustrés. Que le mantiene alerta, ¿no? Que le mantiene
claro, eso te mantiene
tensión,
activo,
¿no?
Te mantiene alerta. En efecto, te mantiene una tensión, pero es una tensión buena. Es como la que tendría, por ejemplo, un deportista cuando va a hacer un deporte o cuando tenemos tú misma, cuando vas a dar una conferencia. Ese pequeño estrés, eso es un estrés bueno. Pero luego hay un estrés malo, que es el distrés, que es cuando a ti eso ya se apodera de ti. Es cuando el ambiente te gana y entonces empiezas a... Bueno, pues a segregar salivación y esto puede traer muchos comportamientos. No solamente, fíjate, los perros, por ejemplo, orinan más, con más frecuencia, se muestran desatentos, puede haber hiperactividad, impulsividad, persecución de colas, que es lo que llamamos un trastorno obsesivo compulsivo, puede aparecer episodios agresivos con mayor facilidad. En general, o sea, las ansiedad en el perro es algo muy común y los adiestradores la tratamos, yo diría que el 40 o el 50% de los tratamientos que hacemos son derivados de la ansiedad.
Fíjate, Nacho, el hecho de que un perro te esté mordiendo algún mueble o te esté mordisqueando las puertas, ¿esto tiene que ver con lo que estamos hablando, la ansiedad, el estrés?
Sí, puede ser. Es decir, cuando un perro destruye, hay que quitar de aquí, en principio, a los cachorros que lo pueden hacer por juego, por el cambio de dentición y tal. Cuando un cachorro destruye, puede haber un problema de ansiedad, es decir, frustración. Muchas veces, cuando los dejamos solos en casa, cuando llegamos a casa nos encontramos que han hecho destrozos.
Eso es.
Y la
Eso
gente
es.
Se plantea que el perro pues tiene una venganza y nada, todo esto está humanizado. El perro no tiene ninguna venganza, simplemente aumenta su nivel de ansiedad. Y la única forma para que ellos controlen esa ansiedad y descarguen esa ansiedad es ladrando, haciendo micciones, rompiendo, lo cual, por eso hemos hablado muchas veces en el programa lo importante de acostumbrar al perro a los transportines de descanso, a lo que se llamaba el efecto madriguera, para conseguir que un cachorro que se le somete desde pequeño a esa situación y se le enseña de forma positiva a entrar dentro y descubrir cuál es su madriguera natural, es decir, el volver a su filogénesis como cánido, es decir, la seguridad de las cuatro paredes que te rodean, eso hace que el perro en el futuro se desarrolle con mucho menor índice de ansiedad. Esto, por ejemplo, en Holanda, al transportín le llaman San Transportín, por la
Fíjate.
Cantidad de beneficios terapéuticos que produce el adaptar a un perro al transportín desde que llega a casa.
Ya, fíjate, y esto muchas veces a nosotros en España nos cuesta. Volvemos otra vez a humanizar y resulta que al perro, por ejemplo, en este caso, le viene bien. Le va a dar más seguridad y le va a quitar esa ansiedad. Bueno, yo lo que me parece que es que, claro, en estos momentos, pero también esa sensibilidad al ruido, todos los que hemos tenido perro o tenemos, lo hemos comprobado mil veces, por ejemplo, un petardo en fin de año puede hacer que el perro hasta huya y salga salga corriendo despavorido, ¿no? O sea, el ruido es algo
ruidos,
que...
los ruidos están creando muchos problemas, sobre todo porque fíjate que el perro nace con una predisposición a padecer esto. Es decir, hay perros que están seleccionados muy bien para soportar todo este tipo de estímulos. Diríamos que seleccionamos o construimos perros hiposensibles, no perros duros. Pero la naturaleza tiende a que salgan más ejemplares hipersensibles. Porque realmente, si te das cuenta, la hipersensibilidad es muy útil en la naturaleza y viene de la especie salvaje. Es decir, cuando un animal tiene el nivel de sensibilidad muy bajo, ¿qué pasa? Que todo le va a afectar, lo cual va a poder huir, va a poder defenderse, va a poder esconderse, va a poder reaccionar mucho mejor. En cambio, si eres muy duro o eres un perro que no te acepta, ¿qué pasa? Que vas a tener la osadía de acercarte a lo desconocido, de soportar todo, y esto, pues lógicamente, en la vida salvaje es un peligro, pero en cambio en la vida social con el humano eso es una ventaja. Por eso, en los perros mestizos, y en esta investigación de este informe también lo nombra, los perros mestizos, que no tienen selección hecha, pues estadísticamente son más propensos a tener este problema de hipersensibilidad o de inseguridad en general.
Pues el que quiera saber más de técnicas de modificación de conducta, tenemos este libro tuyo, que ya va por la sexta edición y que se llama así, Técnicas de Modificación de Conducta. Así que enhorabuena, ¿eh? Estás ayudando
Muchas
un montón
gracias,
de gente.
Sí. Es un libro de texto para el que quiera profundizar.
Muy bien. Que se encuentra además en redes sociales, vamos a decirlo,
sí,
¿no?
Sí, se encuentra... Sí, porque yo soy digamos que soy editor, distribuidor y autor. Entonces, a través de mi web se puede conseguir este libro.
Estupendo.
A través de Amazon también.
Y en Amazon. Oye, ¿no tenemos adopción hoy?
Sí, tenemos una adopción. ¿Te acuerdas que te hablé de Níspero, que nos encantó a todos?
Nos encantó.
Ese galguito,
sí.
Exacto, nos encantó, porque es que tiene una cara... Bueno, pues aquí lo volvemos a tener junto con su hermano Guayabo.
Vaya, nadie ha salido en este momento para Níspero y para Guayabo.
Nada. Nada, y de momento los albergues están hasta arriba. Están hasta arriba no por abandonos, que ya lo hemos dicho, sino porque no adoptan. Entonces
entra
lo que suele entrar, pero no sale nada. Y al no salir nada, los albergues, claro, tienen un problema. Entonces, bueno, aquí tenemos a Níspero y a Guayabo, que son dos hermanitos de galgo que solo tienen 4 meses. Están en una edad fantástica. Además, me dicen en el albergue que son simpatiquísimos y son, vamos, los han dejado todos en una caja a los cachorros. Y bueno, quedan estos dos, Níspero y Guayabo, que son los que quedan por adoptar. Y voy a dar el teléfono del albergue Dog Horse City y el teléfono de Mónica, el 618-408769.
618-408769. A ver si encontramos una familia para Níspero y para Guayabo. Pues un abrazo fuerte. Gracias, Nacho.
Igualmente un beso. Gracias.
Un beso. Queremos que Curro Castillo, al que echábamos de menos. Curro está aquí, cerrando el programa. ¿Qué tal, Curro Castillo? Bien. Muy buenas.
Hombre, Nieves Herrero, yo estaba aquí preparadito, escuchándolo todo. Oye, por cierto, ¿sabes que están hablando de ti en La Vanguardia? En los servicios de Europa Press, a propósito del entrevistón que le has hecho a Villacís. Hombre,
claro,
ha avanzado que hay alguna posibilidad de abrir ciertos parques este fin de semana y ya es trending topic. Sí que no puede ser de otra forma, querida.
Ay, pero qué bien, qué bien. Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias a los compañeros que reflejan las entrevistas. Sí. Dime una cosa, Curro, que la semana pasada nos dejaste con la boca abierta. Acabamos con el pata a pata. Sí,
resistiré del resto de los países del mundo.
Claro, por
conocimos
favor.
A los rusos, a los italianos. Oye, y ahora que dices el pata a pata de Miriam Makeba con la letra adaptada, pues mira, pues por ahí empezamos para que nos sirva de colchón. Pero es que es un exitazo en África y en el mundo. Mírale.
Escúchale. Pata a pata.
Ay, a partir de aquí, claro, nos hemos preguntado a partir de aquí cuáles son los resistiré del resto de los países. Pues bueno, hemos encontrado unos cuantos, Nieves.
A ver,
por ejemplo, ¿qué te parece empezar por Francia?
Me parece fantástico.
Parece
sí.
Pues venga, vamos a escuchar la canción de Francia, que es esta.
Bueno.
Esta es la canción que más gusta. Es una adaptación de Georges Brassens. Es un clásico de la música francesa. Bueno, es una adaptación de una canción que se llama El Caballito, Le Petit Cheval. Y la adaptación y la interpretación es de un músico cantante francés que se llama Thomas Dutronc y hace un homenaje muy especial a las enfermeras.
Qué
y atención.
Bueno.
Y atención, China, desde donde se expandió el coronavirus, también tiene su himno de la pandemia.
¿Ah, sí?
Mírala, escúchala. Ahí la tienes. Es muy, 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 muy pegadiza.
Muy bonita,
se titula...
¿eh? Suena muy bonita.
Es muy bonita. Hombre, está hecha por tres musicazos, verás. Está hecha por dos chinos. Uno de ellos se llama Nicolás Tse y otro se llama Kerry Wang. Y un taiwanés que se llama Yang Xiao. Ha Xiao. Bueno, pues la canción se titula Take Care. Son tres cantantes muy famosos en todo el área asiática y estos músicos se han unido para dar ánimo a la sociedad y sobre todo, muy sobre todo, ellos lo saben muy bien, a los sanitarios, porque el tema Take Care está ideado en honor de los médicos y los sanitarios de toda la primera fila sanitaria china y ellos saben muy bien de lo que hablan, muy bien. Y nosotros
pues
también.
Suena, nosotros también. Suena muy bonita. Esta, probablemente,
¿A que
junto
sí?
al Resistiré, casi el Take Care de China me encanta. ¿Hay más?
Bueno,
¿hay más?
Sí, sí. Holanda también tiene su himno de la pandemia. Mira. Ahí has dejado el título de la canción.
Atrévete a repetirlo, atrévete tú en holandés.
Llevo toda la noche ensayando a ver si me sale bien.
Es una palabra imposible. 17
million Joen Mansen.
Muy bien dicho.
17 million Joen Mansen, que quiere decir 17 millones de personas, porque esta canción está pensada para toda la población. Los holandeses han recurrido a una canción de los 90, que se hizo allí muy famosa, le han cambiado ligeramente la letra, le han puesto este título, 17 million Joen Mansen, 17 millones de personas, que es la población total de Países Bajos. Y está interpretada, por cierto, por varios artistas nacionales, también muy reconocidos, pero te digo, pensando en toda la población y agradeciéndoles el esfuerzo que hacen para protegerse y proteger a todos.
Hay que
¿no?
ver cómo está golpeando en todo el mundo, ¿eh?
En
la pandemia,
partes.
Efectivamente. Bueno, pues de Holanda, que me ha gustado también mucho, está también en el top. Vámonos a Alemania.
Parecemos Eurovisión. Bueno, pues
es verdad.
Alemania al final tiene una canción. Mira, escúchala, es esta.
Porque al principio en Alemania creo que tenían música clásica, ¿no? En los balcones. Eso era al principio, pero luego...
Al final,
¿qué ha pasado?
Lo siguen haciendo, Nieves.
Sí. Bueno, pues no sé por qué te hemos perdido, Curro, pero sí que es verdad que al principio en Alemania... ponía música clásica, pero así suena esta canción que se llama Silvemont, Machen wir das Beste draus. Pues así suena en Alemania. Machen wir das Beste draus. Auch wenn uns gerade alles wage und es Abstand braucht. Bueno, pues fíjate que de esta alemana, que suena muy bonito también, vámonos a México,
aquí.
A ver qué pasa.
Estoy aquí.
A ver qué pasa, Currete.
Hola, estoy aquí, ¿me escuchas?
Sí,
hola,
te escucho.
Hola.
Te escuchamos.
La canción alemana se titula Silbermond, Mangen, Wir das Beste Draus. Bueno, y se ha hecho muy popular y ha conseguido vencer a los balcones por
eso
los comedores
es.
Sociales. Porque
es.
Lo que tú comentabas, porque va destinado a... Y esta es la canción de México. Bueno, mira, escucha, es Cielito Lindo. Escucha, escucha.
¡Arriba México, bueno, señores! ¡Vamos para adelante!
¡Vamos, México!
Bueno, ¡sí!
¡Vámonos!
No, México, a sin ver. Duda, pero esta canción himno que la conocemos todos y se ha impuesto, pero se ha impuesto con una polémica de un calibre que no te puedes imaginar. Has escuchado que está completamente desacompasada, está fuera de tempo musical. Una canción histórica compuesta en 1882 por Quirino, Mendoza y Cortés. Bueno, pues la realización ha causado una controversia en las redes que no te puedes imaginar, porque el montaje es espantoso.
Vaya por Dios, qué pena.
Claro, es que mira, pero esto, tú fíjate, escuchábamos el otro día, ¿recuerdas? De una asociación de personas con una discapacidad visual grave, ¿sabes? Escuchábamos un montaje que habían hecho ellos y lo había hecho cada uno por su parte y técnicamente además
fenomenal.
Estaba hecho y sonaba sí. fantástico. Y sonaba
Exacto.
fantástico.
Bueno, pues México,
pues todo...
entonces, mucha pues polémica. Pero vamos a acabar ya el programa nosotros con el himno de Estados Unidos para esta pandemia.
¿Y cuál va a ser? ¿Y cuál
cuéntanos,
va a ser?
Cuéntanos.
¿Que a ti te encanta? ¡Toma!
¡Ay, Gloria Gaynor!
¡Hombre! Mira que hay canciones en Estados Unidos, ¿eh? Mira
pues
que las hay.
Han elegido esta, sí, señor.
Pero esta les ha ganado... Bueno, les ha ganado... Se la ha llevado a la palma de calle, el I Will Survive de Gloria Gaynor. Es que además Gloria Gaynor grabó un vídeo lavándose las manos y cantando la canción a la vez. Bueno, eso ha dado la vuelta al mundo, se hizo trending topic, estalló y tal, y al final se quedó instalada.
Pues
esta
con
es
ella,
la de Estados Unidos.
Con esta I versión, nosotros acabamos, sobreviviremos, claro que sí, Curro Castillo, gracias, amigo.
Y resistiremos.
Sí, señor, y a todos ustedes, que mañana más, que les esperamos a las 4, ya saben, I will survive, claro que sí, vamos a por ello, podremos, hasta mañana, amigos.